Libro de Levítico, capítulo 11. Levítico 11. En el último capítulo vimos la muerte de dos de los hijos de Aarón. La impresión era bastante fuerte. En cuanto a las alabanzas, aprendimos, Dios jamás está jugando. Pero Dios también daba otras advertencias directamente a Aarón sobre la importancia de su oficio. En Levítico 19 dijo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatua perpetua será para vuestras generaciones para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Como veremos hoy, Dios siempre ha reservado el derecho soberano de decidir qué es santo y qué es profano, qué es inmundo y qué es limpio. Hoy día hablaremos mayormente de las comidas, pero ese concepto avanzará en los capítulos que siguen sobre otras áreas de nuestras vidas. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello. Porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Desde el tiempo de Adán y Eva, la comida funcionaba como una prueba. Es que se tenían que averiguar si Adán y Eva eran fieles a su Dios y a su palabra, o si serían inclinados a creer la serpiente. En Génesis 2:16 había reglas de comida. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, lo que estamos estudiando hoy no es nada nuevo. La prueba siempre estaba delante de Adán. Cuando se comía, ¿iba a honrar a Dios y vivir sujetado a su autoridad? ¿O iba más bien a entrar en la rebeldía, que según Samuel es como la adivinación o la brujería? Cuando el rey Saúl rechazaba la plena palabra de Dios, Samuel tenía que reprenderlo. Primero de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso siempre es la prueba. ¿Cómo estamos delante de la palabra de Dios? En fin, hermanos, la prueba siempre está delante de nosotros también. ¿Seremos fieles a nuestro Señor? ¿O seremos más fieles al enemigo? Porque no hay neutralidad. 5. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Bueno, a través de los siglos, no solamente cristianos, sino también judíos, han gastado galones de tinta tratando de explicar por qué ciertos animales y otros no. Unos han buscado las razones en si los animales eran más limpios en su manera de vivir, o si comieron sangre o no, o si eran favoritos para los sacrificios de los paganos. Pero nada consistente ha salido de todo esto. Es mejor simplemente concluir que ciertos animales eran inmundos porque Dios lo dijo. Existe la prueba aún. ¿Seremos fieles a Dios o a sus enemigos? ¿Creeremos en la palabra de Dios o vamos a dudar de la palabra? Porque esa es otra estrategia constante, como todos hemos aprendido en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios realmente dijo esto? Esto no puede estar en serio. Tal vez tú no escuchabas bien. Tal vez Dios realmente no tenía buenas intenciones. Nosotros ya estamos bajo, no estamos bajo estas restricciones de comida, claro, pero sí tenemos que estar sujetados a la prueba. Continuando en 9, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todo lo que no tiene aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. O serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Bueno, otros han tratado de entender si la dietética levítica era más saludable. Y puede ser que era en ciertos sentidos, pero no en todos. Claro, era importante evitar los parásitos en los tiempos antiguos, antes de tener el conocimiento de la medicina. Pero esto no era el punto. El punto es si tú estás dispuesto a dividir entre lo inmundo y lo limpio, basado en la autoridad de Dios. O prefieres siempre levantar más alto la autoridad del hombre y las opiniones modernas, que es muy fácil de hacer para los jóvenes de nuestros tiempos. En cuanto a los peces, no hay problema ya comiendo el bagre. Pero no bajo estas leyes de antes, porque el bagre no tiene escamas. Pero yo he comido bagre, no tiene ningún problema. Ahora podemos disfrutar toda forma de carnitas, de los tacos al pastor, que a mí me encantan, las chuletas de puerco, y a propósito, en esta noche mi esposa está comprando unas chuletas especiales que, de estilo de alemán, se llama Wiener Schnitzel, y lo voy a comer, porque después de Cristo todo esto fue abandonado habiendo cumplido su propósito. Es que hasta los tiempos de Noé, siglos antes de Moisés, se tenían las distinciones entre diferentes animales. Entrando en el arca, Dios dijo a Noé en Génesis 7:2: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Pero qué fue el propósito? Es que antes de Cristo los judíos eran un pueblo muy separado de otros. Cuando deseaban congregar con los paganos y tenían vecinos, personas con que tenían negocios, era bastante difícil porque no pudieran usar la misma comida. Había una separación. Hasta en Egipto las diferencias eran presentes antes de Moisés. Cuando José reunía con sus hermanos en Génesis 43:32, dice, cuando prepararon la comida y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Así que los judíos ya estaban distinguidos, diferentes. Pero bajo Moisés las diferencias serán amplificadas. Dios deseaba un pueblo santo, separado del mundo. 13. Y de las aves tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somo hormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abobilla y el murciélago. Algunas de estas palabras ni se entienden hoy día. Si alguien quería seguir todo esto, sería muy difícil, pero no es necesario. Los del mundo comieron todo, si tenían suficiente hambre, hasta cosas encontradas en la calle. Pero los judíos no, sino que se tenían que confiar en Dios, que siempre suplía lo bueno, lo limpio, para los hijos de su pacto. 20. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviera piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, estos comeréis de ellos. La langosta según su especie, y Juan Bautista comía de ellos, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agab según su especie, todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Bueno, yo he conocido hermanos de México, estaban en la iglesia, yo recuerdo a la familia, que han comido ciertos insectos y no tenía nada de malo. Cerca de la gente indígena se aprende que se puede comer mucho, que vive en la selva. En el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 4:4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y los misioneros profesionales que dedican sus vidas para vivir con diferentes tribus, muy lejos de la civilización, tienen que aprender a comer muchas cosas extrañas. Existe un verso que a mí no me gustaba tanto cuando viajaba como misionero. El verso es 1 Corintios 10:27. Dice, si algún incrédulo os invita y quiere ir, esa parte que no me gusta, de todo lo que se ponga delante, comed. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Eso es bastante difícil, especialmente si te vayas a Ecuador o a diferentes partes de Perú. Tienen animalitos, pero si para obedecer la palabra lo tienes que comer. Pero el punto es que ya no estamos separados como los judíos de antes. Después de Cristo podemos comer con todos. 24. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Con estas leyes estaba siempre recordando que vivías delante de un Dios santo. Hasta en la preparación de la comida, la limpieza de los trastes, eras consciente de que vivías delante de Dios. 26. todo animal de pezuña, pero el que no tiene pezuña hundida ni rumia tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y lo tendréis por inmundos. Estar inmundo hasta la noche, no pudiera comer con otros, no pudiera participar en el tabernáculo, era una gran molestia. Como antes en Éxodo, estamos entrando en muchos detalles. Y esto era a propósito. Es que se tenían que recordar siempre que estaban en el servicio de un Dios tres veces santo. Y los sacerdotes tenían que conocer todas estas reglas y saber cómo interpretar y aplicarlas. Y hermanos, podemos dar gracias de que nosotros no tenemos tales leyes ya. Pero aún ahora estamos llamados a cierta separación, como se ve en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto está hablando en el Nuevo Testamento. Yugo desigual sería una relación romántica que pudo llevarte a casar con alguien que era un incrédulo, estrictamente prohibido, o formar un negocio en que tu compañero era incrédulo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y ahora estoy leyendo el Nuevo Testamento. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que es un ídolo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Señor viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ya viene la conclusión de Pablo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es una buena exhortación, no estás aquí por accidente, es una buena exhortación en este país entrando en el principio de octubre, amén. 29. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, lo comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el cameleón. Eso tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y hermanos, tenemos que entender que estas eran las reglas de Dios para el pueblo de Dios por muchos siglos. Era necesario observar todo esto hasta la resurrección de Cristo Jesús. 32. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja. Imagínate los hombres trabajando en la construcción. Ah, ha caído una lagartija, ya tenemos que cambiar todo. Será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Cada día, todo el día, estaban enterados de que eran parte de un pueblo santo. ¿Y tú? ¿Te sientes como parte de un pueblo santo? Hablando de Cristo en el libro de Tito, dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros también somos un pueblo purificado que pertenece a Cristo. Y es importante pensar en esto con la Santa Cena llegando en 2 días. 33. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella. Quebraréis la vasija. Esto era costoso. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo. Y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, más costos. Son inmundos y por inmundos los tendréis. Bueno, con todo esto, eran un pueblo más sofisticado que otros de su tiempo. Tenían que tener todo esto escrito, lo tenían que enseñar, aprender, con siglos de todo esto de disciplina. Tiene sentido el hecho de que muchos judíos ya son médicos, abogados, banqueros, y han sido por siglos. Vienen de gente que eran muy aplicados a la palabra de Dios. 36, estamos casi llegando al fin. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recojan aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Entrando en todas estas leyes, la muerte es algo sucia. Jamás en la Biblia hay algo como una santa muerte. Y si cayera algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviere para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere el cuerpo muerto, lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Parece mucho, muchísimo, y mayormente sobre la comida. En los capítulos que sigan van a dar reglas sobre otros asuntos de la vida. En fin, eran un pueblo santo, diferente de otros pueblos. Y en un sentido esto aplica a nosotros también. 41. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Mucho estaba excluido, pero viviendo en unión y comunión con Dios, siempre tenían la comida adecuada. 43, estamos llegando a la aplicación a nosotros. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y hermanos, Pablo citaba este verso para nosotros. En la primera carta de San Pablo, 1:15, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pedro citaba este capítulo 11 de Levítico. Lo puedes analizar si tienes referencias en tu Biblia. Y eso quiere decir que existe algo para nosotros aquí en este capítulo. Aunque ya estamos libres de las restricciones sobre la comida. Pero cuando estamos llamados a estar santos, no por nuestra propia fuerza o poder, por el Espíritu Santo que está viviendo en nosotros. Tenemos que cooperar. En Marcos 7:15 podemos ver claramente que Cristo acababa con todo esto de las restricciones de comida. 7:15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina el hombre, muchas veces lo que sale de nuestras bocas. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no se puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Ahora viene el punto. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Cristo hablando. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Cristo tenía la autoridad de por fin acabar con las restricciones sobre la comida. Última parte, 46. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra para ser diferente entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Hasta ahí el capítulo. Un punto de doctrina para cerrar. Debe ser claro a todos que nosotros ya no estamos bajo ninguna de estas leyes de comida, excepto las restricciones en contra de tomar la sangre, como los vampiros o las sectas extremas que adoran al diablo, y es posible que algunos de ellos van a hacer esto en este mes. Pero sí debemos de separarnos de lo que es obviamente inmundo, como el ocultismo que muchos celebran ahora, toda brujería, hechicería, adivinación, canalización, tabla de Ouija, Santa Muerte, es inmunda ahora. Y como hijos de Dios, lo debemos no solamente evitar, sino hasta exponer como algo sumamente peligroso. En Efesios 5:11, voy a cerrar con ese verso: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y si es tu deseo vivir limpiamente durante este mes, aun viendo toda forma de basura en tu alrededor, hasta en las tiendas, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que aunque estas leyes están anticuadas, sabemos que Pedro citaba de esa parte de la Biblia para ayudarnos a entender que estamos llamados a la santidad. Ayúdanos a vivir la santidad, Señor. Ayúdanos a hacer evidentes como ejemplos a otros que ya están hartos de las contaminaciones de este mundo y quieren algo mejor. Ayúdanos, Señor, a avanzar tu reino. Aún en este mes, pedimos en tu santo nombre. Amén.